Hola, te saludan. ¿Cómo estás?
Paula, Claudio, audiencia, buen día. ¿Cómo están? Gracias por llamar.
Gracias, gracias por atendernos. Bueno, queda claro que no sos economista, pero sos un gran conocedor en la materia, este tema de la suba del dólar, de la disparada. Contanos un poco cuál es el panorama, qué es lo que ves vos. Y después te hacemos alguna pregunta un poco más puntual.
Bueno, en principio veo que esto es como en el fútbol, ¿no? Somos todos técnicos, en este caso todos economistas, y todos estamos opinando algo. Pero lo que me parece es que incluso los políticos, incluso sobre todo los políticos, pero incluso algunos economistas, miran de a una variable. O sea, hoy estamos con el dólar, pero hace 15 días era el déficit fiscal, y antes era el desempleo. Y es como un análisis clínico, el médico no nos mira una variable, tiene que mirar todas. ¿Sí? Y acá es más o menos lo mismo. Cuando hablamos de bajar el déficit, bueno, eso implica, como ya se comenta ahora, menor obra pública, consecuentemente reducción de empleo y gasto, consecuentemente reducción de subsidios a servicios o aumento de impuestos. Ahora, menor obra pública implica que se enfríe la economía, que hay mayor desempleo, que hay menor infraestructura para un crecimiento futuro. Y así podemos seguir. Si hay reducción de subsidios, implica que va a haber menos indigentes apoyados en cubrir sus costos, su medio de vida. Va a implicar mayor inflación, descontento social. Si vamos por el lado de los impuestos para reducir ese déficit del que hablamos, porque el déficit no es otra cosa que gastar más de lo que se recauda. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Subimos los impuestos, más presión tributaria, se pasan recursos del sector privado al sector público, nuevamente caemos en enfriamiento de la economía, se ahuyentan las inversiones. Bueno, entonces no lo bajamos el déficit. Bueno, si no cubrimos, con algo hay que cubrir ese gasto mayor que los ingresos que tenemos. Entonces lo cubrimos con mayor emisión monetaria, pero eso provoca mayor inflación. Y si hay mayor inflación, es más difícil llegar a fin de mes para el común de la gente. No, entonces lo cubrimos con endeudamiento. Pero si lo cubrimos con endeudamiento, vienen las críticas porque estamos muy endeudados. Entonces, me parece que lo que siempre atacamos de una variable por vez, y bueno, sobre todo el común de la gente y sobre todo los políticos, no tanto los economistas.
Hoy uno de los principales titulares de los diarios, Gustavo, dice que el Banco Central subió nuevamente la tasa de Lebacs a 38% para tratar de contener al dólar. Explícanos cómo es esto.
Bueno, es ofrecer otro producto a los inversores que les sea más tentador que ir hacia el dólar, pensando que van a ganar más con ese instrumento que especulando con la potencial suba del dólar, ¿no? Es como poner un producto competitivo visto en términos comerciales.
Bien. ¿Sí? Pero de todos modos, ¿está sirviendo o no está sirviendo para que no alce más el dólar?
Que el mercado reaccionó bien, pero todos los economistas dicen que todavía es muy temprano, que falta bastante, ¿sí? Y que por lo menos vamos a tener que dejar correr. Porque además no nos olvidemos que ayer viene pasando desde enero que todo contexto regional, internacional, ¿no? Sus monedas están siendo devaluadas porque estamos en un proceso internacional, además de los propios conflictos de nuestro país. Como decía al principio, pareciera que todavía es muy temprano para saber si ya el mercado aceptó esta propuesta de reducción del déficit del gobierno y algunas medidas monetarias, pero ayer reaccionó bien el mercado. No obstante, esta mirada también que decía al principio, de que a veces se mira de una sola variable, por ejemplo, había muchas críticas con que había muchos productos importados. Bueno, un dólar alto juega de barrera arancelaria, o sea, ya es más difícil que el producto que viene desde afuera sea competitivo. Pero la otra cara de la moneda es que el que quiere traer tecnología para modernizar su fábrica, ya también se le pone más caro. Entonces, es muy complejo el tema, ¿no?
Estamos hablando con Gustavo Cimaro, contador. Y contanos, Gustavo, para aquellos que tienen gastos en dólares o créditos, algunos que ya se han, ya están en créditos hipotecarios, los famosos créditos UVA, la pregunta es, ¿hay alguna incidencia, el dólar tiene alguna incidencia en esto o no? Y la otra es, ¿qué pasa con aquellos que se endeudaron o se iban a endeudar en dólares?
En la primera parte de la pregunta es sí, tiene incidencia. Los que se endeudaron en dólares hay que mirar el mediano plazo, porque nosotros estamos ante un aumento del 8% en estos últimos días. Pero bueno, en todo el 2017, si no me equivoco, la inflación le ganó al dólar. ¿sí? Entonces lo que hay que mirar es, creo que el dólar en 2017 subió el 17%, si mal no recuerdo, mientras que la inflación fue del 24%. Entonces lo que hay que mirar es el punta a punta más largo, ¿no? Porque a lo mejor este 8% después queda estático hasta noviembre, diciembre, no sé, por decir algo, y en el mediano plazo, en los términos interanuales, esa es la comparación que hay que hacer, si se ganó o se perdió en ese momento, ¿no? Y bueno, depende en qué sector de la economía esté uno. Los clientes del estudio, o de la economía en general, pero yo tengo acceso a los del estudio, que están vinculados con las exportaciones, si su materia prima era totalmente local, estaban muy contentos esta semana. Si su materia prima era importada y exportaban, salieron empatados, ¿sí? O sea que cada uno mira su quintita y va sacando, viendo cómo se reacomoda y tomando las decisiones necesarias, ¿no?
¿Y qué tiene que hacer aquel ahorrista pequeño que siempre decide, bueno, con esto que me queda, aunque sea poquito, lo voy a comprar dólares, que es, bueno, la manera que tienen muchos argentinos de ahorrar, y esto también afecta, ¿no?, en el círculo general? ¿Qué tiene que hacer el ahorrista? ¿Esperar un poco a que calmen las aguas y tal vez baje? ¿Es momento de comprar ahora? ¿Eso qué se recomienda, Gustavo?
El gurú Gustavo Címaro.
Es lo que siempre veo que uno termina preguntando. Es difícil la respuesta, pero bueno, ¿cómo incide también esto en todo el contexto y en el que siga subiendo el dólar?
No me voy a escapar de la respuesta, pero...
Gracias, Gustavo.
Sí me voy a equivocar. No, si uno tiene un monto que le permite diversificar, yo siempre digo, diversifiquemos. Un poco de moneda nacional, un poquito de en un plazo fijo, un poquito de alguna acción en estos famosos fondos de inversión que tienen los bancos, que tienen mix de acciones de varias empresas, y un poco de dólar. Si lo que uno tiene no le da para jugar a todo eso, porque son cosas que se pueden entrar con montos mínimos, ¿eh? Si uno tiene un monto que no le da para diversificar en eso, bueno, el tema es si lo va a usar en el corto plazo o no. Si va a usar el monto en el corto plazo, entrar y salir tiene una diferencia de cambio en la moneda extranjera importante, digamos. Cuando se entra y se sale, se pierde el diferencial. Por lo tanto, en ese caso, si yo tuviera que ahorrar para en el corto plazo salir a pagar algo en pesos, no lo haría en dólares. Ajá. ¿Sí? Otra vez, si estoy para el mediano o largo plazo, la moneda extranjera siempre fue una alternativa en Argentina, ¿no? Que todavía no nos hemos podido desdolarizar.
Bien. Correcto. Gustavo, clarísimo, como siempre. Muchas gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO.
No, gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima.
Muy amable. Muy amable, Gustavo.
Gustavo Címaro, charlando con nosotros.